Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.
Sociedad 4.0, una forma diferente de vivir la ingeniería. Sociedad 4.0. Conéctate a Sociedad 4.0 en los 1430 AM y en uniminutoradio.com.co.
Hola amigos, estamos hoy con un tema muy importante que tiene que ver con la seguridad alimentaria y vamos a hacer el abordaje, algo muy interesante. Para esta tarde sabemos que estamos en el ciclo del programa académico de ingeniería agroecológica y para ello nuestro anfitrión, el profesor Carlos Gaitán. Profesor Carlos, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes a la mesa de este programa Sociedad 4.0. Un saludo muy especial a todos los radioescuchas que son amantes de seguir este programa y especialmente a toda esa población que tiene afecto por el sector rural, que tiene afecto por la ecología, que tiene afecto por el desarrollo sostenible y un agradecimiento por la invitación.
Cuéntenos un poquito de usted, profesor Carlos.
Yo soy docente, profesor, soy ingeniero agrónomo, tengo un par de especializaciones en desarrollo rural, una maestría en gestión social empresarial y un doctorado en desarrollo de proyectos. Mi vida ha girado alrededor del campo colombiano como extensionista en el sector público en algún momento y desde hace unos 14 años me dedico a la docencia en una gran universidad como es Uniminuto, que es una de las universidades de mayor cobertura en Colombia.
Ah, perfecto. Se le olvidó decir algo importante, que usted hace parte de la mesa de proyección social de la Facultad de Ingeniería, que lidera este programa. Por eso es nuestro anfitrión. Muchas gracias. Al profesor Arles Angarita. Profe, qué gusto tenerlo acá. Bienvenido. Y cuéntenos un poquito de usted, por favor, de esa parte académica.
Muy buenas tardes, muchas gracias Luz Mariela, gracias Ingeniero Carlos, Juan Camilo por acompañar este espacio también donde podemos conversar un poco alrededor de estos elementos de la seguridad y la autonomía y soberanía alimentaria y muy centrado en el tema de semillas que es a lo que nos han convocado el día de hoy. Bueno, yo soy Arles Angarita Leighton, un campesino tolimense que se ha formado como agroecólogo en el movimiento social agroecológico práctico, que ha llegado a la academia, a la universidad, me formé como psicólogo social comunitario y tengo dos maestrías en educación y formo parte del equipo de Uniminuto al frente del liderazgo del programa de posgrado de especialización en agricultura familiar. A su vez, formamos parte vinculada a la Red Nacional de Agricultura Familiar, la especialización. Bueno, Uniminuto, el semillero de investigación, estudios campesinos y todo el área de agroecología y de agricultura familiar, liderando el eje temático de agricultura sustentable en la Red Nacional de Agricultura Familiar, la RENAF, quien a su vez también articula procesos con el Movimiento Agroecológico para América Latina y el Caribe, MAELA, del cual hacemos parte como institución, y también articulamos procesos a varias redes, como es la Red Nacional de Extensión Rural, RENER, la Red Latinoamericana de Psicología Rural y la Red de Estudios Rurales. Entonces, desde allí, Uniminuto se articula estos procesos muy de la sociedad, de las organizaciones de base, junto con la Red de Semillas Libres, con quien tenemos la fortuna hoy de compartir aquí un poco de lo que se va haciendo.
Claro que sí, y también olvidó el pequeño detalle que hace parte de la mesa de proyección social de la Facultad de Ingeniería.
Correcto.
Sí. Y va a estar a cargo de los posgrados motivando este tema tan interesante y tan importante que es la proyección social, y del cual hace parte este programa de radio. Y así le damos la bienvenida al señor Juan Camilo. Galeano, Juan Camilo Galeano. Señor Juan Camilo, muy buenas tardes y bienvenido. Cuéntenos un poquito de usted, ¿vale?
Buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Camilo Galeano. Hago parte de la Red de Semillas Libres de Colombia y estoy ubicado en Antioquia, en el municipio de Guarne. Soy custodio de semillas y acá hago parte también de una organización que es la Red de Semillas Libres de Antioquia y la Red Colombiana de Agricultura Biológica. Hay un espacio en Medellín que es la Casa de Semillas Criollas y Nativas. Y yo soy el encargado de coordinar este espacio. Es un espacio pues que está organizado para la circulación de semillas. Y ya pues he tenido como una formación agroecológica más en escuelas campesinas.
Ah, qué bien. Bueno, demos inicio contando que hay y hoy nos acompaña nuestro webmaster Daniel Donado, que está ahí al tanto. Tenemos pendiente un invitado que parece que tiene problemas de conexión, pero pues tan pronto nos puedan ayudar a hacerle la conexión, le daremos la bienvenida. Por ahora, pues vayámonos con el tema. Nos cuentan que para el 29 de mayo del 2023 fueron tomadas algunas cifras. Dentro de ellas está que a nivel de la evaluación de la seguridad alimentaria de la WFP para febrero, se determina que 2.1 millones de personas se encuentran en condiciones de inseguridad alimentaria severa. Es decir, que no tienen opciones o medios de vida y afrontan brechas extremas de consumo de alimentos. Por eso hoy traíamos ese tema tan importante que es el presente y el futuro de las semillas. Profesor Carlos, por favor, demos
Sí,
inicio.
cómo no. Sí, es algo que en el sector rural nos atañe, puesto que todo proceso productivo, desde la agronomía, desde la agroecología, desde la agroforestería, desde la administración agropecuaria, desde la ingeniería agrícola, empezamos con la semilla. Y la semilla, su selección, su preparación, pues es un tema pues no tanto de preocupación, sino de máximo interés en el país. Para hoy precisamente el invitado que teníamos era el gerente de Acosemillas, en este momento está en la Universidad Nacional, que pues tiene una conferencia en este escenario. Y precisamente Acosemillas desde 1970 es el gremio pues referente para los productores de semillas en Colombia. Pero vemos que con cierto interés que digamos que el acceso de semillas nativas pues no está dentro de este gremio o no se ha visibilizado. Entonces, Acosemillas pues ha trabajado en la construcción de redes de relacionamiento técnico, normativo y de innovación que son necesarios pues para el desarrollo sostenible del campo colombiano. Entonces, pues este gremio que es Acosemillas consolida y representa y defiende los intereses del sector legal, pues, de semillas en Colombia, lo que es el formal y el tradicional, inclusive el de la biotecnología, precisamente para garantizar las semillas como insumo esencial, pues, de una agricultura competitiva y sustentable. Pero el interés, precisamente, con la presencia de Camilo, es cómo es este relacionamiento con estos gremios que representan a los productores de semillas con respecto a las semillas nativas, con respecto a la producción limpia, con respecto a los agroecosistemas sustentables y también en referencia a la misma normatividad europea que promueve este tipo de procesos en el marco pues, de la agricultura familiar y en términos pues, de lo que son los agricultores pequeños. Ese es el marco de esta conversación.
En marco general, sí, señor. Aquí pues le damos paso, profesor Arles, para que usted con su invitado hagamos ese abordaje a cómo es la visión, porque ya acá no la muestra como la empresa, como una corporación, Acosemillas, y ya nos dio una vista general de lo que propende Acosemillas. Ustedes, que es el trabajo que tiene usted, profesor Arles, en el sector rural, ¿cómo ven y cómo aprecian este tema de la semilla? y cuál es ese derrotero en el cual las dos, tanto la empresa como ustedes, ven y dónde se debe situar ese medio que nos ayude a todos, porque estamos hablando de alimentación, una de las necesidades básicas del ser humano.
Perfecto, gracias Luz Mariela y ingeniero Carlos por el contexto. Bueno, desde el contexto rural, desde la historia campesina de las comunidades étnicas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y pescadoras y productoras artesanales de Colombia, muy en sintonía con la pregunta que hace Luz Mariela de la relación. Pues realmente no ha habido una relación, digámoslo, de cooperación como tal, de respaldo, de apoyo a los procesos que se han venido haciendo, porque las casas y los gremios, en este caso Acosemillas, como figura legal, como lo planteaba claramente Carlos, pues representa los intereses de la industria del agronegocio. Entonces, desarrolla unas tecnologías, influye también en el desarrollo de políticas públicas de normatividad que permitan o que favorezcan el desarrollo de procesos o adaptaciones o innovaciones tecnológicas para ciertos sectores, que están bien, pues porque, digámoslo, lo financian, cuentan con un respaldo técnico, científico, de muchos recursos también para poder hacerlo. Pero no es el gremio de los productores de pequeña y mediana escala los que están participando de esa construcción. Y en ese sentido, tenemos un contexto y es que los agricultores campesinos, familiares, étnicos y comunitarios, pues históricamente han desarrollado sistemas de producción muy agrodiversos, agrobiodiversos, donde las razas y semillas nativas y criollas forman parte integral de esos sistemas que han tenido que innovar, que han tenido que desarrollar solo sin el desarrollo tecnológico adecuado de acompañamiento, de asistencia técnica y de extensión que permita fortalecer como esas iniciativas. En ese sentido, la agricultura campesina, familiar y étnica comunitaria ha desarrollado toda una estrategia de sistemas de producción agrobiodiversos donde las semillas forman parte integral de una de esas bases de recursos naturales que son históricamente adaptados, adoptados, mejorados para poder atender a la realidad de sus sistemas de producción agrobiodiversos. Y estamos hablando de especies animales y de especies forestales, de especies agrícolas, de especies medicinales y de especies mágico-religiosas, es decir, una diversidad de especies que juegan un papel muy importante en estos sistemas productivos de la agricultura familiar. Entonces, no ha habido realmente una relación digámosla, de apoyo, de cooperación, pero sí ha habido impactos más negativos que positivos, porque las semillas que se han ido generando a nivel de la industria han llegado hasta los territorios y han empezado a cruzarse con las semillas nativas y criollas que los agricultores y agricultoras han venido cuidando. Y estamos hablando de procesos milenarios, procesos que han llevado de miles de años, de generación en generación, para lograr tener la rica diversidad y variedad de especies que conforman los sistemas alimentarios. Y esto tiene que ver básicamente con lo que planteaba Luz Mariela en términos del problema de inseguridad y de
Alimentaria.
autonomía alimentaria que se tiene a nivel mundial. Colombia no es la excepción de ello. Y se suponía que con estas semillas se iban, digámoslo, la muestra comercial con la cual se vendió esa idea de que estas semillas de línea comercial que surgieron del proceso de la Revolución Verde iban a resolver los problemas de hambre en el mundo. Y lo que se ha demostrado es que, por el contrario, se ha incrementado el problema de hambre porque el problema no es de la producción, sino de la distribución del alimento y las formas en que se están produciendo y con qué tipos de producto. Entonces, estamos generando, la mayoría son productos comestibles, mas no alimentarios que suplan los requerimientos nutricionales que el cuerpo humano y las comunidades están necesitando.
Y aquí es un punto interesante porque de acuerdo como lo dice la resolución 970 del ICA de 2010, dice que con que el ICA, ¿no? Esa es la resolución que le dice que controla la producción, almacenamiento, comercialización y transferencia a título gratuito y o uso de semillas en el país. Aquí, señor Juan Camilo, usted desde su experticia, su experiencia dentro de la red, ¿qué nos puede comentar?
Perdón, Marielita, qué pena, ¿hay algo en el chat? Por favor, revisar. Qué pena, Camilo, puedes continuar.
Sí, en Colombia ya en algún momento con la resolución 970, pues se declararon las semillas como ilegales. En estos momentos ya está vigente otra resolución, que es la 3168, que deja un poco el tema más abierto, pero tampoco reconoce las semillas criollas y nativas como semillas de calidad. Entonces, la Red de Semillas Libres de Colombia, en una campaña nacional con las casas comunitarias de todo el país, estamos articulados en un SPG, un sistema participativo de garantías, un aval de la sociedad civil y de las organizaciones comunitarias para garantizar que las semillas que producimos, las casas comunitarias y los custodios de semillas son semillas de calidad. Ese SPG es la apuesta política que nosotros tenemos en estos momentos para que el Estado reconozca las semillas criollas y nativas como un bien común. Y aparte, que las casas comunitarias de semillas puedan circular semillas a personas que la necesiten, huerteros de ciudad, organizaciones comunitarias, proyectos agroecológicos, secretarías de agricultura, y así. Estamos abriendo una oferta para todas las personas que quieran utilizar este tipo de semillas, porque decimos que son de calidad, se adaptan a las condiciones climáticas y otro montón de bondades que tienen este tipo de semillas. Entonces, en este SPG estamos garantizando que nuestras semillas no están contaminadas por transgénicos, que son agroecológicas y que son semillas libres, que no tienen obtentores, no tienen dueño, que no están cruzadas, que las fincas cumplen con los requerimientos de abono, también con requerimientos de almacenamiento de semillas y distribución y conservación. Entonces estamos teniendo criterios técnicos desde las organizaciones comunitarias para demostrar que las semillas criollas y nativas son de calidad. Esperamos pues que ya el Estado, con las nuevas resoluciones y temas que se vienen dando con las semillas, nos reconozca el SPG y que seamos las casas comunitarias de semillas y los custodios de semillas los que podamos hacer una distribución de las semillas que milenariamente hemos conservado.
Bueno, usted nos comenta que lo que nos dice esta ley, de alguna manera, no es que se esté llevando a cabo. Ustedes están en dos posiciones. Nos cuenta es que ustedes están custodiando esa semilla milenaria que nos citaba el profesor Arles, quien parece que se nos desconectó en este momento. La sugerencia de ustedes es que les deben dar credibilidad, ¿verdad?
Perdón, sí. Marielita, disculpe, te interrumpo. Señor. Por favor, dale entrada al gerente de Ecosemillas que está solicitando entrada. Gracias, Camilo. Ay, continúa, por favor.
Sí, el tema es que también se ha dicho que las semillas criollas y nativas no cumplen con estándares de calidad. Entonces, nosotros, por este sistema participativo de garantías, mostrando y estamos garantizando que las semillas criollas y nativas sí pueden garantizar la soberanía alimentaria.
¿Y esto lo sustentan ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo lo pueden sustentar? ¿O cuáles son las exigencias para que les puedan dar ese aval que es el que se requiere, pues, me imagino que a nivel nacional, ¿verdad?
Sí. Bueno, entonces se hace un seguimiento en campo con una ficha de evaluación. Y esta ficha de evaluación garantiza que los custodios que producen semillas están cumpliendo con las condiciones que nosotros tenemos como requerimientos para la circulación de semillas. Esto lo venimos haciendo desde el 2014. Entonces, anualmente levantamos fichas en las fincas de los custodios y miramos el estado. Es como una evaluación de riesgos en estos momentos. Entonces, también se dejan recomendaciones para la producción de semillas dentro de los predios. Todas las personas que visitamos están articuladas a las redes de semillas. Esa es una de las condiciones, que nosotros no estamos vendiendo simplemente semillas, sino que también estamos haciendo un proceso formativo, pedagógico y mejoramiento agroecológico dentro de los predios de las personas que hacen parte de las organizaciones.
Ah, bueno, es decir que ese es el papel que usted está desarrollando.
Sí, señora.
Es su papel. O sea, usted es el que está en este momento, pertenece a esa red de semilla libre y va a los terrenos, no solamente entregan las semillas, sino que le dan a la persona la capacitación allí en el campo.
Sí, hacemos una visita de evaluación al año y no soy solamente yo, sino promotores campesinos que hay dentro de la organización ya cualificados para hacer este ejercicio por regiones, ya que estamos organizados por regiones, Caribe, Centro, Sur. Entonces estas personas anualmente hacen una evaluación y ya el resto del año un acompañamiento técnico para el fortalecimiento de la producción de semillas criollas nativas y agroecológicas. Entonces tenemos es una documentación de cómo venimos haciendo este trabajo, ¿cierto? Que no hay cruzamiento entre especies, que no están contaminadas, que son criollas y nativas, que se conoce la historia de las semillas, que cumple con los requerimientos de abonamiento, que cumple con los porcentajes de germinación, vigor, sanidad de la semilla.
Perfecto. Eso que usted nos cuenta, pues para nosotros, en mi caso, y sé que muchos citadinos no conocemos, es decir, háblenos de una semilla concreta y cuéntenos cómo es esa experiencia para poder tener un poco más el acercamiento y comprender, pues, lo que se está haciendo desde esta agremiación.
Sí, bueno, nosotros somos una organización comunitaria y desde la organización decidimos que era una semilla de calidad. Entonces, por ejemplo, en el caso del maíz, que es una variedad criolla y nativa, que no está cruzada con una semilla transgénica por el flujo de polen, que la semilla cuenta con prácticas culturales para el buen manejo, que tenga buenos rendimientos, que se adapte al cambio climático, que se haga un buen trabajo de almacenamiento para que la semilla no sufra como plagas y enfermedades, hongos, gorgojo, y así poder ser distribuida. Y en el momento que se distribuye la semilla, las casas comunitarias venimos haciendo diferentes pruebas, ¿cierto? Entonces miramos que la semilla tenga buena sanidad, que estén, por ejemplo, en caso del maíz, que no esté picada, que no esté trozada, que no esté manchada, ese tipo de cosas son las que nosotros estamos condicionando para circular semillas de calidad.
Ya, y eso es lo que se le explica a la persona en su propio terreno para que tenga cuidado. Pues tenemos en cuenta que una, no sé aquí el profesor Carlos si tenga alguna inquietud o quiera sugerir alguna pregunta o apoyar en cuanto a su experticia
Sí.
en el tema.
Sí, definitivamente es una mirada que es la más acorde a la que menciona Camilo, porque digamos que estos gremios que aglutinan los de semillas transgénicas, pues sí, digamos que la misión de ellos es propender por la libertad de operación del sector semillero mediante la construcción de redes de relacionamiento técnico, normativo y de innovación, pero no incluyen o veo yo que no se ha visibilizado mucho el tema de las semillas nativas como un insumo esencial en una agricultura pues que debe ser sustentable. Entonces creo yo que estos medios son para abrir espacios de diálogo constructivo con diferentes actores del sector agropecuario y diseñar capacitaciones y herramientas para que sobre todo los asistentes técnicos, extensionistas, agentes de cambio, promotores de la agroecología pues promuevan el uso de semillas nativas. Entonces, en este sentido, pues hay unos pilares estratégicos que creo yo que hay que posicionar y transmitir el tema del uso de olpañas, del uso de semillas nativas y monitorear ese relacionamiento inclusive dentro de los poderes ejecutivos y legislativos para que estas políticas públicas realmente lleguen a todos los sectores y sobre todo al pequeño agricultor. Entonces, aquí si estamos hablando de semillas, pues recoges lo que siembras.
Claro. Pregunta, profesor Carlos, usted como durante un tiempo estuvo en la dirección del programa de agroecología, ingeniería agroecológica, cuéntenos un poquito esto que lo está presentando el señor Camilo Galeano, ¿cómo lo asume nuestro estudiante? ¿Cómo,
Indudablemente.
sí?
Sí, termina, por favor.
Sí, la pregunta es, ¿los chicos son conscientes? ¿Ellos tienen acceso tanto a estas entidades como a Cosemillas? ¿Ellos tienen acceso a conocer estas redes o nosotros enfatizamos únicamente en toda la parte de la agroecología un poco sin tener tanto el manejo de estos temas? ¿O nuestros chicos sí se están preparando en esto? ¿Cómo los ve usted desde su ámbito,
No, yo creo,
uno, como
sí.
director, y dos, ahora como un líder en sus prácticas profesionales?
No, perfecto. No, yo creo que el equipo de docentes del programa tenemos todo el enfoque, pues, agroecológico, porque nosotros tenemos que tener una dimensión ecológica productiva. Nosotros tenemos el trópico alto, tenemos el trópico bajo, tenemos una biodiversidad, agrobiodiversidad única. En América Latina tenemos cultivos que van desde los 0 grados hasta el páramo y nuestro ejercicio se concentra en alturas que van entre los 500 metros sobre el nivel del mar y los 2.000 metros. De tal forma que no solamente es esa dimensión ecológica productiva, sino quién está detrás de esa dimensión ecológica productiva, esa dimensión social, esa dimensión socioeconómica y sociopolítica en el buen sentido de la palabra, que es la gobernanza. Entonces, nuestro programa tiene un enfoque social, mas sin embargo, tenemos un convenio con Acosemillas en donde procuramos y creemos nosotros que tenemos que estar metidos en el medio para poder transformar desde adentro y no desde afuera. Cambiar de pronto el mejoramiento vegetal que promueven algunos gremios por la conservación de semillas, en el sentido de tener unos alimentos más sanos, innovar de pronto en temas de cosechas abundantes, en la seguridad alimentaria, y debemos superar y estar en constante cambio porque estamos en cambio climático. Entonces, la innovación en el mejoramiento vegetal la miramos nosotros desde otra arista.
Sí.
En donde se beneficia a los agricultores, a las personas y sobre todo al medio ambiente en una producción sana, en un consumo responsable y en un comercio
Justo,
justo.
en un comercio
En ese
justo.
sentido, pues es nuestro enfoque.
El enfoque que se da. Señor Camilo, cuéntenos un poquito sobre las especies que más se están manejando en ese sector que usted está manejando, que usted está liderando, que usted está acompañando como custodio.
Listo. Pues como en mi caso personal, yo soy custodio en estos momentos de un maíz que se llaman culturalmente. Tiene.
Parece que perdimos la señal. Perdimos la señal por un momento. Escuchamos que usted estaba comentándonos que es custodio de una especie de maíz. ¿De cuál?
Maíz capio, es un maíz del oriente antioqueño que se ha estado perdiendo porque es un maíz muy susceptible a plagas y enfermedades por su condición de harinosidad del grano. Ese es mi caso personal, pero ya dentro de la red de Semillas Libres de Antioquia, que es el ejercicio pues en el que yo estoy presente, custodiamos muchas especies y variedades. Todas las especies y variedades criollas y nativas para nosotros son de importancia agronómica, cultural, porque todas las semillas vienen acompañadas de un conocimiento, ya sea culinario, medicinal, espiritual, como lo mencionaba el profesor. Entonces, para nosotros todas las semillas son muy importantes. Entonces, venimos haciendo ese ejercicio porque parte de nuestro ejercicio es que las semillas que no son convencionales, o sea, o que se han estado perdiendo o olvidando por la Revolución Verde y la entrada de otras semillas, vuelvan a tener esa importancia gastronómica, culinaria o en campo que anteriormente tenían. Entonces nosotros tenemos variedades de auyamas, maíces, estamos en una región muy rica en frijoles, entonces también conservamos muchas variedades de frijoles, papas, también tenemos algunos forrajes también para la alimentación animal, también muchas plantas medicinales. No sé en qué de que en esos momentos de qué tamaño sea como el inventario que tenemos de semillas, pero pasamos de más de las 120 variedades.
Ya, profesor
Aurelita,
Carlos,
creo yo que hay que darle
sí.
acceso al invitado. Está el gerente de Acosemillas para el
Sí,
acceso y
ya
está el profesor Arles
les
para enriquecer el
escribiré.
diálogo, ¿cierto?
Claro, claro que sí, eso es lo que estamos esperando. Ya les comenté acá a la niña que nos presta el servicio. Le pedimos el favor a Daniel Donado, por favor, Daniel, le damos acceso tanto al doctor Leonardo como al profesor Arles, por favor, parece que tienen inconvenientes para el ingreso, les damos la autorización. Agradecemos su colaboración, por favor, porque pues tengo entendido que Paolita no está, yo le estaba escribiendo, era Paola, y aquí no me da respuesta. Por favor, Daniel, te agradecemos, nos apoyes. Bueno, entonces, volviendo a este tema, en tanto que ingresan nuestros dos invitados que por alguna razón se desconectaron, profesor Carlos, esto que nos comenta el custodio de nuestro maíz Capio, ¿cómo se ve desde el aula? ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Si se está desarrollando? ¿No? ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿Y los estudiantes son conscientes de esto, de lo que saben y de lo que van a afrontar?
Bueno, primero de todo, Mariela y amables compañeros de mesa, pues uno en la academia tiene que hablar sobre qué es calidad de semilla, indudablemente. Y no solamente para la academia, sino también para los que nos están escuchando, para el señor que va en el Transmilenio, el señor que está al lado de la emisora, para el señor que escucha a nuestra emisora, ¿qué es calidad de semilla? Sí. Entonces, desde las diferentes miradas ecológicas, productivas, la calidad de semilla hay que marcarla también desde un punto físico, ¿sí? Que es la apariencia de esos granos, temas de impurezas, los pesos. Entonces, una parte muy importante de la calidad de semilla es la parte física. Otra parte es la parte genética, que indudablemente Camilo nos está llevando por una senda, pues que tenemos que apoyar la genética que es nativa de nuestros territorios. Y precisamente es identificar esa genética en las semillas nativas, da la pureza, y esa pureza da la garantía de que vamos a tener una unidad productiva, llámese planta, llámese cultivo, con unos altos estándares de calidad. Otro tema es el tema fisiológico, que es la germinación, la viabilidad de la semilla, y por otro lado, la parte sanitaria, que esté libre de enfermedades producida por hongos, bacterias y virus. Entonces, aquí es importante que la normatividad vaya de la mano con el rescate de la conservación, que lo normativo vaya de la mano con lo investigativo, que la dinámica mundial vaya en concordancia con el pensamiento estratégico de los pueblos y de las regiones, y que la educación académica o la educación informal tenga unas dimensiones múltiples, como la social, como la ecológica, como la productiva, como la ambiental y la económica. Entonces, desde ahí se aborda pues, el tema académico, partiendo de la calidad de la semilla y cómo deben ser las alianzas estratégicas para preservar pues, nuestra biodiversidad.
Claro que sí. Demos un segundito, profesor Carlos. No sé si hay alguna forma de decirle al doctor Leonardo que ya está al aire. No sé, de pronto él no está consciente y entonces tenemos allí.
Señor Leonardo, estamos al aire. Mucho gusto, Leonardo.
Hola,
estamos al aire.
¿Escuchan?
Bienvenido. Sí, señor, bienvenido. ¿Cómo está?
Un abrazo para todos. Qué pena con ustedes. Estoy acá desde la Universidad Nacional en un evento precisamente de coexistencia de semillas nativas, criollas y de mejoradas. Acá me tocó buscar un sitio porque no me cogía la red, pero ya estoy. ¿Me están escuchando bien?
Sí, señor, si es tan amable, te quedas en un solo sitio y...
Ya me salía acá mejor señal, he venido escuchando...
No. Hay mucha intermitencia. Acabamos de perderlo nuevamente.
Trabajando en la Universidad Nacional, hoy un taller con alrededor de 40 personas de las organizaciones de semillas, el Grupo Semillas, el CRIC de la Organización Indígena, la Suicide, Agrosavia, el ICA, Acosemillas y Universidad Nacional, pues venimos construyendo el Sistema Nacional de Semillas. El Sistema Nacional de Semillas, pues es la confluencia de todos los actores que venimos trabajando dentro de las semillas en Colombia. Yo represento la Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología, Acosemillas, donde hay empresas nacionales, entre ellos el Instituto, la Corporación Agrosavia. Tenemos organizaciones también multinacionales y trabajamos en todo tipo de semillas. Entonces, yo sí quiero expresar desde la asociación ese interés en que no seamos excluyentes. Colombia tiene una biodiversidad y como tal una variedad de sistemas productivos y desarrollos tecnológicos que tienen oferta de semillas para cada modelo. Es indiscutible que todo parte de las nativas y criollas. Las semillas nativas y criollas son el origen para todo el desarrollo, el mejoramiento vegetal que ha existido desde Mendel, pues. Pero como lo decía Camilo, es un tema milenario. Entonces debemos trabajar en rescatar ese tipo de semillas, cuidarlas, protegerlas, ¿sí? Pero a la vez no descartar, no excluir que tenemos unos desarrollos en el mejoramiento vegetal con tecnologías como la transgénica, que es una de tantas. Hoy estamos más que hablando de transgénicos, hablando, por ejemplo, de edición de genomas, donde no hay transgénesis, sino hay mejoramientos para resistencias y tolerancias a insectos, a plagas, a malezas. Eso es importante, esos desafíos del cambio climático como resistencia al verano, resistencia a inundaciones, resistencia al frío, pues se vienen adelantando con biotecnología. De suerte que el llamado que hacemos desde Acosemillas es a trabajar en esa coexistencia de saberes, respetando la cultura, respetando los modelos de desarrollo y sobre todo algo que ampara la Constitución colombiana y es la libre elección del agricultor a escoger su modelo de desarrollo. Entonces yo sí invito a eso. Quiero hacer una claridad también con relación a lo que decía Camilo y es en la resolución 3168 que hoy es la norma de semillas del ICA de Colombia, no regula las semillas nativas y criollas. Esa es una regulación que nace a partir de la 970 para controlar la comercialización de las semillas de uso empresarial que se comercializan en el país. Las nativas y criollas no están incluidas en esta norma y creería yo desde Acosemillas que es importante que se regule, que haya un manejo para dijéramos una normatividad para la comercialización de las semillas nativas y criollas que hoy están más enmarcadas dentro de un tema de intercambio, de trueque a nivel local y regional. Pero creo que amerita un trabajo serio desde el ICA, desde el Ministerio y desde el mismo legislativo con la necesidad que tenemos de definir muy bien los conceptos, ¿no? Porque todos tenemos claro lo que es una semilla nativa, que es una semilla de origen, pero tenemos que definir claramente cuáles son las especies, esas especies que hoy son llamadas criollas, semillas del productor. Creo que hay varias acepciones que es importante definir. Y lo otro, para terminar esta primera parte, quisiera decirles que a nivel de las semillas transgénicas, que es uno de los tantos modelos de desarrollo, pues solamente hay cuatro especies en Colombia, que son el maíz autorizada, ¿no? Maíz, está el algodón, la soya y las flores, rosa y clavel azules. Entonces, en maíz tenemos hoy alrededor de 160 mil hectáreas en semilla genéticamente modificada y eso es alrededor de un 61 o 62% del maíz tecnificado que hay en el país. Y en algodón sembramos el año pasado 10 mil hectáreas con semillas genéticamente modificadas y está en una senda de recuperación el algodón en el país. En soya tenemos alrededor de 60 mil hectáreas, de las cuales solamente 10 mil hectáreas se hicieron con semillas certificadas. Entonces yo creo que más que la preocupación de la coexistencia con transgénicos, como lo decía hoy acá en el escenario de la Universidad Nacional, es la coexistencia de saberes, la coexistencia de modelos. Yo creo y estoy seguro que en el país cabemos todos, pero que seguramente hay que llegar a unos acuerdos mínimos de convivencia en el territorio, de respeto a la cultura y a la tradición, y eso es lo que defendemos desde Acosemillas. Cuando hablamos de semillas formales, y hablábamos de informales, no estábamos hablando de semillas ilegales, porque la semilla tradicional no es una semilla ilegal. Creo que hoy es claro que tenemos que hablar de semilla formal y semillas tradicionales que hoy requieren, y creo que en buen momento este gobierno está haciendo una invitación para que protejamos, defendamos, hagamos ese trabajo que viene haciendo Camilo, por ejemplo, la custodia, esos guardianes de semillas, esos bancos de semillas nativas y criollas son fundamentales, pero no desconozcamos que también hay otro tipo de semillas que han sido mejoradas, que han tenido investigación, mejoramiento y que son semillas más para el uso comercial en mediana o gran escala, pero que también creo yo que el pequeño productor, las comunidades indígenas también deben tenerse en cuenta en ese cierre de brechas tecnológico, sin que hablemos de, o sea, yo siempre creo que hay que respetar los espacios y los límites que las comunidades mismas establezcan. Eso es lo que yo quería comentar de lo que he escuchado hasta el momento al profesor Alesia y a Camilo. Muchas gracias.
Gracias. Está abierto el micrófono.
Pues, acaban ustedes de escuchar al gerente de Acosemillas, ingeniero agrónomo Leonardo Ariza, catedrático de la Universidad Javeriana, fue gerente de Fede Cacao, fue la Confederación de Cafeteros y Leonardo, le presento al profesor Arles Angarita. Él hace parte también de la RENAF, Red de Agricultura Familiar. Adelante, profesor Arles, para enriquecer la charla y qué preguntas tenemos en este momento.
Bueno, gracias nuevamente y creo que ya nos han planteado como el escenario dos propuestas muy interesantes, lo que se viene haciendo desde la Red Nacional de Semillas Libres y todo el trabajo alrededor de la custodia de semillas, de identificación, de cuidado, de conservación, de estudio, porque es el trabajo que se ha venido haciendo también muy en sintonía con lo que nos acaba de plantear, nos acaban de plantear desde Acosemillas. También la necesidad de poder conocerlas, de poderlas cuidar, porque como lo planteaba él claramente, allí está la base de la riqueza genética que ha derivado para las innovaciones tecnológicas que se tienen en la actualidad y las que se vendrían a futuro también. Entonces, la red de semillas libres se enmarca también en un trabajo muy, muy vinculado a todo un movimiento internacional que es la Red de Semillas Libres de América Latina y el Caribe, en torno a la preocupación de la rápida pérdida que se está teniendo de mucho de ese material genético que forma parte de esos sistemas tradicionales y que pondrían en riesgo la autonomía y soberanía alimentaria. Hablamos de autonomía, la capacidad de los mismos pueblos y comunidades para proveer su propio alimento de acuerdo a esas condiciones culturales propias de la región y de esa cultura. Muy en sintonía de lo que nos planteaban ahora el doctor de Acosemillas. Y por otro lado, estaría, digámoslo, la necesidad también de poder trabajar mucho más de la mano con los agricultores, agricultoras, las organizaciones y los movimientos para poder seguir preservando esas semillas nativas, esas semillas criollas que se han venido cruzando con estos otros recursos que han ido llegando a los territorios y que siguen formando parte de esos sistemas tradicionales de la agricultura campesina, familiar y étnica comunitaria. Entonces, digámoslo, estamos en sintonía en términos de que es un recurso fundamental que tenemos que conservar, que implica también la investigación, y aquí la invitación a la academia que pueda hacer investigación, porque, digámoslo, los gremios, y aquí representado en Acosemillas, ha contado, como lo mencionaban desde la presentación, con el respaldo para poder hacerlo. Necesitamos seguir avanzando mucho más, y creo que hay AgroSavia por todo el ejercicio que se ha venido haciendo también desde las organizaciones, desde la misma institucionalidad y desde agencias de cooperación también internacional a quienes les interesa este tema por la vulnerabilidad, digámosla, en la que puede encontrarse la soberanía alimentaria de los países, han venido influyendo. En ese sentido, existe la necesidad de poder trabajar en sistemas, y por eso lo que nos comparten de lo que se está haciendo en este momento en la Universidad Nacional, el Sistema Nacional de Semillas, que implicaría cómo se armoniza esa tecnología que ha estado, digámoslo, privatizada en unos sectores que han hecho innovaciones y que ha estado al margen por diversas razones del contexto rural, de los pequeños productores, de no ha habido información suficiente o no se tiene acceso a la misma, y es importante poder hacerlo para poder avanzar. Entonces creo que estamos en un momento de la construcción política también del país que implica a la unidad a revisar de manera muy respetuosa, de manera ética también, en términos de investigación que permita respaldar esos ejercicios más allá de lo del laboratorio, de las implicaciones que está teniendo en la agrobiodiversidad, con el impacto que tiene cuando está llegando un recurso nuevo a ese ecosistema, los impactos que está teniendo en la cultura, los impactos que puede tener en la agrobiodiversidad, en términos de la estabilización. Entonces creo que ese es el debate que se está haciendo en este momento. Se ha logrado que haya diferentes gremios o escenarios donde hay diferentes representaciones de actores y actrices a quienes les corresponde trabajar en esta línea, sin desconocer que cada actor es clave. La Red de Semillas Libres ha hecho un trabajo muy, muy valioso, está custodiando, porque si no se hiciera ese trabajo en muchas regiones nos hubiéramos quedado sin ese rico material genético. Lo digo desde el Tolima, sur del Tolima, las implicaciones que ha tenido el agronegocio con la agroindustria sobre la base de los recursos genéticos que sustentan la autonomía alimentaria de estos pueblos ha sido gravísima. Pero afortunadamente se ha logrado avanzar en la necesidad de reconocer, de recuperar, de trabajar, de investigar desde las mismas comunidades para seguir conservando, preservando y llamando a la institucionalidad también para que ayude en ese ejercicio de conservación, de protección, para poder atender a este requerimiento de ofrecer alimentos de buena calidad a partir de la biodiversidad que tenemos.
Muchas gracias, profesor Arles. Bueno, entonces, a mí me muy interesante este conversatorio porque, pues no sé, digamos, quería preguntarte, Leonardo, ¿cómo es ese relacionamiento con las organizaciones de base campesina? Estoy hablando de la RENAF, Red de Agricultura Familiar, de la Red de Semillas Libres, FENSUAGRO, qué sé yo, estas redes de base campesina con enfoque agroecológico, ¿cómo es esa alianza estratégica entre Ecosemillas y estos productores campesinos en Semillas Libres?
Gracias, profesor. Mire, la verdad que yo veo con mucha satisfacción lo que se ha venido logrando en estos últimos años. Ya hace unos 3-4 años venimos trabajando de la mano con AgroSavia, con el ICA y con las organizaciones de base en el sistema nacional, en la construcción. La verdad es un tema que no es fácil. El profesor Arles lo sabe, que llegar a poder tener esos acuerdos y a acuerdos mínimos, ¿no? Pues no es fácil porque llevamos muchos años, dijéramos, donde no ha habido el reconocimiento a las organizaciones, y creo que hoy es un espacio único para poder trabajar unidos en la construcción del Sistema Nacional de Semillas. Hoy estamos sentados, como les digo, con estas organizaciones de base. Yo he invitado a que participen en la asociación, porque Ecosemillas, yo desde la gerencia creo que debe representar los intereses no solamente de grandes productores o medianos productores, sino de los pequeños y de la gente de la economía campesina, ¿por qué no los indígenas? Todos construimos ese sistema nacional. Entonces, hoy estoy satisfecho de ver cómo se viene logrando un espacio de concertación, de construcción. Como les digo, no es fácil, no es rápido, se va a tomar un tiempo. Las organizaciones son muy juiciosas en hacer las discusiones en territorio. Creo que vamos a sacar también la discusión del sistema nacional al territorio. Hoy nos lo han pedido varias organizaciones, que esto se lleve a todo el país, que las discusiones se enriquezcan desde el territorio, y nos parece que es fundamental. O sea, acá no puede haber una visión hegemónica, tenemos que tener en cuenta a todas las organizaciones que trabajamos en semillas en Colombia. Entonces, yo veo, profesor Carlos, que esto es una ganancia. Seguramente estos acercamientos van a redundar en un documento o en un trabajo de un sistema que realmente sea sostenible y que nos garantice lo que todos queremos, y es el respeto a cada uno de los modelos y a las propuestas que se lleven en este Plan Nacional de Semillas. Pero veo que vamos bien, doctor Carlos.
Bueno, vale, pues muchas gracias. De hecho, tenemos un convenio de Uniminuto con Acosemillas alrededor del plan de reforestación que está llevando a cabo pues la universidad, y vemos que es difícil el tema de las semillas de forestales. Estoy hablando de especies nativas como el falso pimiento, como el mortiño, como el chicará, mano de oso. ¿Cómo ven ustedes, le pregunto a los tres, a Juan Camilo Arles y a Leonardo, cómo ven ustedes el tema de los forestales para esto, para implementar esos agroforestales que son también muy cercanos a la agroecología, esa producción de especies nativas alrededor de los forestales? Entonces quisiera empezar muy corto porque vamos a terminar con Camilo. ¿Cómo es el tema en el país?
Voy a hablar como de la experiencia regional que nosotros tenemos. En Antioquia hay un lugar que se llama el Occidente Antioqueño y es una zona rica en árboles frutales, y desde hace unos años se viene haciendo un ejercicio de rescate de todos estos frutales que existen en la región, ¿cierto? Inventarios, multiplicación, también custodios de semillas de frutales, que es un ejercicio que apenas empezamos como a trabajar las redes de semillas, al menos en esta región. Entonces sí venimos haciendo un ejercicio de rescate de árboles frutales nativos. Ese es como el ejercicio que nosotros tenemos acá en Antioquia.
Gracias, Camilo. ¿Profesor Arles?
Bueno, para el tema de especies forestales, pues este es relativamente sencillo. La mayoría de las especies que están formando parte de estos sistemas forestales, pues son especies nativas, criollas, de la localidad, que han sido introducidas también y que se han adaptado muy bien. Ahí habría que ver es la tendencia que tienen algunas especies forestales para ciertos territorios y las implicaciones que pueden tener en términos del desplazamiento de esas especies tradicionales locales. Ahí creo que no hay un debate, digámoslo, fuerte también en términos de las implicaciones que tiene lo que se está haciendo con algunas plantaciones de teca principalmente, pero de pinos en algunas regiones, ciprés. Pero, digamos, el tema central en este caso está en las semillas que forman parte de los sistemas agroalimentarios. Está claro que las especies forestales se siguen manteniendo las de las regiones en los sistemas, digámoslo, muy desplazadas en algunas regiones por el tipo y el modelo de agricultura que se desarrolla. Por ejemplo, en la zona cafetera se ha desplazado muchísimo especies nativas como los guamos, que formaban parte de esos sistemas especiales de producción de café tradicional, pero que gracias a este llamado también internacional y de los cafés especiales está llevando a que eso que hace 30 años se propuso eliminar se vuelva a recuperar, digámoslo, y eso es parte de un ejemplo de esa propuesta del agronegocio, cómo en el afán de producir mayores volúmenes se han desplazado muchas especies y desconfigurado esos sistemas que luego hemos tenido que llegar a incidir para que se logre nuevamente retomar. El eje, la zona cafetera es un ejemplo de ello. Entonces, creo que hay mucha diversidad. Lo que tendríamos que hacer es también cómo incorporamos un componente de capacitación, de educación ambiental para generar conciencia también de las especies que forman parte o que deberían formar parte de esos sistemas regionales, que son especies locales y que todos y todas deberíamos conocer, cuidar y proponer. Entonces, si hay un vivero y vamos a hacer una actividad de reforestación, ¿qué especies deberíamos incorporar en esos planes para que se incluya e incentive la producción de esas especies locales en esos viveros que puedan ser plantadas allí y que puedan tener mayor éxito en términos de biodiversidad, de generar condiciones para medioambientales e inclusive económicas por los beneficios que ellas pueden tener?
Gracias, profe Arles. Bueno, estamos ya a punto de cerrar el programa. Profesor Leonardo, doctor Leonardo, gracias, sí, por la exposición acá. Bueno, ¿cómo ves el con un minuto y la reflexión alrededor de lo que dicen nuestros compañeros Juan Camilo y Arles.
Muy de acuerdo con el profesor Arles, creo que el tema de las especies forestales es un tema que hay que trabajarle mucho más. Los grupos de semillas han estado más dedicadas a especies productivas, diéramos, para la economía familiar, para la soberanía alimentaria, y me parece que este es un tema que lo debemos tocar y trabajar con las corporaciones autónomas, y porque hay que identificar esas semillas que son para protección forestal, para protección de fuentes y también las especies comerciales, ¿por qué no? Creo que ese es un incentivo a las comunidades, a los grupos de semillas, invitarlos a hacer esos reconocimientos y bancos de semilla también de las especies forestales. Nosotros nos hemos acercado a FEDEMADERAS, a CONIF, la Corporación de Investigación Forestal, para empezar a trabajar un tema supremamente importante que tiene que ver también con la sostenibilidad de los proyectos productivos en el país, y es todo el tema forestal. Creo que es algo que estamos todavía crudos en el sentido de que no se ha desarrollado al igual que otras especies, pero que se requiere más por los impactos ambientales y lo que hoy exige el componente ambiental en los proyectos productivos, y es el cuidado y sostenimiento de fuentes y protección de los ecosistemas. Entonces, indiscutiblemente ahí estaremos atentos a trabajar con Uniminuto y a trabajar con ustedes en ese apoyo al tema forestal. Muchas gracias, profesor.
Bueno, adelante, Mariela, nuestra periodista de cabecera, para el cierre de nuestro programa.
Sí, estamos aquí, pues, de verdad, diciéndoles que estamos muy agradecidos porque es un tema muy amplio y ustedes nos dejan con una serie de expectativas. Uno, pues, el evento que se está llevando a cabo allí en la Universidad Nacional, que es interesante que demos a conocer estos eventos en torno a algo tan importante como son las semillas y todo esto que tiene que ver con si son transgénicos, si no son, toda la afectación que se tiene, que las comunidades están participando. Esto debemos darlo a conocer y nos queda aquí, doctor Leonardo, para que usted en algún momento también nos saque otro espacio y nos pueda contar un poco más y tener invitados allí también. ¿Cómo es que se ven estos eventos académicos que son tan importantes, pero que a veces se quedan allá en el aula y nadie los conoce? Esperamos que hayan más voceros desde allí. Nos queda como esa expectativa. Doctor Leonardo, le invitamos una pequeña frase que englobe a Cosemillas, que está atendiendo a esta realidad y buscando toda esta armonía con estas comunidades y estas redes nacionales.
Muchas gracias. Pues yo creo que hoy el mensaje es de que todos cabemos en este país, que debemos tener acuerdos mínimos y un voto por la coexistencia y optimismo en que podemos salir adelante con los diferentes modelos y desarrollos tecnológicos.
Muchas gracias, señor Juan Camilo. Una frase de nuestras redes, de ese custodio, dándole las gracias por estar allí.
Gracias a ustedes. También como que desde la Red de Semillas Libres de Colombia y de todas las comunidades que estamos articuladas a esta organización en territorio, pues que seguiremos defendiendo la semilla, los territorios, declarando territorios libres de transgénicos, en el montaje de casas comunitarias de semillas, en la conservación de toda la agrobiodiversidad, y también como seguir en estas reflexiones de la coexistencia, que es el tema que en estos momentos tenemos muchas personas que estamos trabajando con las semillas, también seguir reflexionando de esos límites, pues que las semillas se están contaminando, pero por el uso de pesticidas también se están contaminando los suelos, las aguas, nuestros cuerpos. Entonces también como continuar en esa reflexión que me parece muy importante que se empezó a dar hoy.
Bueno, era una muchas frase gracias. De cierre, Juan. Pero bueno, vale. ¿Quién sigue, Arles? Tu frase de cierre.
Bueno, mi frase de cierre. La agricultura campesina, familiar y étnica comunitaria ha sido la protectora de las razas y semillas nativas y criollas de los pueblos. En ese sentido, la agricultura campesina, familiar y comunitaria como propuesta para seguir conservando este patrimonio que nos corresponde a todos.
Muchas gracias, profesor Carlos.
Todos dijeron frases largas, yo no me quedo atrás, entonces les voy a cantar. Quisiera ser el aire que llena el ancho espacio, quisiera ser el huerto que esparce suave olor, quisiera ser la nube de nieve y de topacio, quisiera tener cánticos de dulce ensoñado. Ahí les dejo una frase ambiental cantadita.
Ah, no, muchísimas gracias. Y esto pues es en honor, para que ustedes lo sepan, al doctor Leonardo, que es un músico, canta y bueno, en algún momento esperamos. Bueno,
también tenemos que hacer un espacio cultural. Sí, muchas gracias.
Totalmente, muchas gracias. Estuvimos bajo la dirección de Daniel Donado. Estuvieron pues nuestros invitados el doctor Leonardo Ariza, Juan Camilo Galeano, Arles Angarita, el profesor Carlos Gaitán y quien les habla, Luz Mariela Bonilla. Un gusto, nos encontramos en Sociedad 4.0, la forma diferente de vivir la ingeniería. Hasta el próximo programa. Buena tarde.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, muchas gracias.
Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.